Saludamos ya a nuestros invitados en Radio Nacional de España en Valencia, Rafael Torres, vicepresidente de la Confederación Española de Comercio. Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, para empezar, un retrato, una foto fija. ¿Cuál es la situación de las pymes en este momento? Porque ya termina el primer semestre de este año, no sé si estamos o podemos hablar ya una remontada, si va a ser este el año de la recuperación, como dicen algunos. ¿Cuál es el retrato?
Bueno, voy a tratar de retratar.
Es complicado,
en breve.
No sé.
Sí, es muy difícil, sí. Es una pregunta complicada de contestar. Pero bueno, primero decir, hablar un poco sobre el año 2020, ¿no? Lo que ha supuesto, de manera muy rápida, un año en el que muchos comercios, cerca de tres cuartas partes de los comercios estuvieron cerrados porque no eran considerados esenciales. Y eso, lógicamente, pues hizo que al estar dos meses y medio, casi tres cerrados, la caída de facturación fuera muy intensa.
Claro.
Dentro de eso ha habido diferentes afectaciones. Es decir, todo lo que ha sido comercio de alimentación ha funcionado muy bien, porque lógicamente se cerró la restauración también. Todos estábamos en casa y lo que normalmente gastábamos fuera lo hemos tenido que gastar en casa. Por lo cual, los comercios de alimentación que se mantuvieron abiertos han funcionado mejor incluso que años anteriores. Después hay que hablar de un segundo subsector, por así decirlo, que es aquel de equipamiento del hogar, que también, tras estar cerrado en un principio, después la verdad es que ha recuperado extraordinariamente bien, porque al final la gente, al estar en casa, se ha dado cuenta de que tenía que invertir en la casa, tenía que hacer arreglos, tenía que equiparse pues para pasar más tiempo. Y todo aquello que tenga que ver con muebles, con electrodomésticos, con ferretería y bricolaje, obras, etcétera, incluso ropa, que la ropa funciona muy mal, pero la ropa del hogar ha funcionado muy bien. Todo eso, tras una caída intensa, la verdad es que luego a lo largo del año se fue recuperando, incluso estuvo en cifras acumuladas superiores a años anteriores. El problema ha venido con el tercer subsector, que es el de equipamiento personal. Por resumir, es un poco todo lo que tiene que ver con moda, textil, complementos, calzado, joyería, es decir, perfumería. Muchos sectores que son cerca de un 40% del sector del comercio, que esos sí que han sufrido. Esos han sufrido caídas muy intensas, superiores al 40, 50% en muchos casos. En el caso del textil, mucho más. Y sobre todo en aquellas zonas que, por ejemplo, la afluencia turística, que dependían más de la afluencia turística, pues lógicamente al no haber turistas pues se ha sufrido mucho más. El teletrabajo ha hecho que la gente no acuda a las ciudades o a los barrios más céntricos sobre todo, y por lo cual eso ha modificado mucho los hábitos de compra. Y luego pues el transporte público lógicamente se ha visto muy disminuido en su uso, claro, de una manera drástica, y eso digamos que ha roto todas las costumbres habituales del consumidor y afectados sobre todo pues eso a este subsector, pues porque la gente se quedaba en casa y no necesitaba vestirse o complementos para salir. Y luego, pues sobre todo los centros históricos de las ciudades, por todo lo que he dicho antes, eso ha sufrido mucho más.
Total,
este año,
que la situación muy desigual.
Es, ¿no?, muy desigual, porque
eso
al final
ha ido por barrios, ¿no?
Claro, ha ido por barrios, y cuando uno tira de INE y ve que el comercio, pues hablo de memoria, creo que caía entre un 7 y un 8% en el año 2020, claro, si luego uno desagrega y va por CNAEs o va por subsectores, entonces se da cuenta que alrededor de un 40, casi un 40% del sector está sufriendo mucho y tiene necesidad. Ha caído más de un 30% de media y tiene necesidad de un plan de rescate.
Es una barbaridad.
Evidentemente, es una barbaridad. Este año, pues bueno, por ir rápido.
¿No? Sí, tranquilo.
Tras un inicio muy complicado, porque las restricciones se vieron, endurecidas de manera muy drástica. La verdad es que el mes de final de enero y febrero y marzo incluso fue bastante duro. A partir de ahí se está viendo una recuperación muy regular también. Muy regular, porque la verdad es que el sector moda sigue muy atrás. Y realmente, por un lado, por dar un poquito de luz, sí que es cierto que esperamos que en el último trimestre del año la situación se haya normalizado, la vacunación haya alcanzado un nivel que ya realmente haya inmunidad de rebaño o de grupo, y la gente ya haya recuperado un poco la confianza, y por tanto ese ahorro que se ha acumulado en los hogares durante todo este tiempo, tantos meses, pues al final fluya al mercado y permita que las ventas pues incrementen.
Esperemos.
Y recuperemos unos niveles parecidos a lo que teníamos antes.
Esperemos. Pandemia. Bueno, segunda invitada, les presento también a Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Está en los estudios de Vitoria. Maricruz, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo.
Gracias a vosotros.
La vamos a fichar ya casi, Maricruz.
Bueno.
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la situación parece que está mejorando, pero no sé si podemos decir lo mismo del panorama laboral para aquellos que se emplean en el seno de una pyme, que son, si no me equivoco, 8 millones de trabajadores. Maricruz, no sé si la incertidumbre sigue siendo la nota predominante.
Bueno, yo creo que el que me ha precedido en usar la palabra, Rafael,
sí,
hacía una panorámica de cómo está un sector muy concreto,
sí,
que es el sector del comercio, uno de los que ha sido también en gran medida muy afectado por los ERTEs, pero creo que ha habido una recuperación muy importante, no solamente del sector comercio, sino en general de todos los sectores. Recordemos que el año pasado, no ya por estas fechas, pero 2 meses antes, estábamos hablando de más de 3,5 millones de personas en ERTE, y en estos momentos pues estamos hablando de 459,000 personas,
sí, es verdad,
en ERTE. Por lo tanto, el nivel de recuperación ha sido muy importante. Es cierto que todavía quedan sectores en el que el nivel de activación no ha sido muy alto, como es todo lo relacionado con el turismo, pero desde luego pensamos sin ninguna duda que a partir del mes que viene, que está a punto de llegar, también en este sector se va a reactivar muchas personas. Solamente en un mes, o sea, hace un mes exactamente, teníamos 127,000 personas más en ERTE. O sea, se han activado en un mes 127,000 personas, que eso está muy bien, y todavía no estamos de lleno en la época turística, ¿no? Por lo tanto, pensamos que va a haber una recuperación importante también en el sector turismo. Y efectivamente, el sector turismo, cuando hablamos de ello, no estamos hablando de los hoteles, no estamos hablando de la restauración, estamos hablando de un sector que mueve muchísimos otros sectores de la economía de nuestro país. El comercio, lo comentaban, es un ejemplo, pero también el transporte por carretera, transporte aéreo, en fin, todo lo relacionado con el mundo del transporte, pero luego también otras actividades económicas que nos pueden parecer que tienen poco que ver con el turismo, pero que tienen muchísimo que ver con el turismo.
Sí, al final está todo relacionado.
El sector del
claro.
campo, el sector de la
sí,
panadería,
sí. Sí, sí.
Y bueno, pues efectivamente hay sectores que les está costando un poquito más la reactivación, y sí que es cierto, por ejemplo, que el comercio, que se ha reactivado de acuerdo con los datos, muy bien, pues sí que hay dentro del sector algunos que siguen más perjudicados, como puede ser todo lo relacionado con el textil o moda y complementos, pues que es el colectivo ahora mismo que dentro del sector del comercio engloba el mayor número de personas en situación de ERTE, en situación de desempleo. Efectivamente, creo que es importante la recuperación, pero es muy importante también que la recuperación se haga teniendo en cuenta los derechos de las personas trabajadoras, es decir, que se respeten sus condiciones laborales, que se respeten los convenios colectivos y que no se pretenda, por una situación como la que hemos vivido y seguimos en buena parte viviendo, se aproveche para reducir derechos de las personas trabajadoras. Creo que eso es algo que se lo debemos también a la población, y sobre todo porque aquellas personas que han estado trabajando durante la pandemia, que han sido consideradas servicios esenciales, pues efectivamente el reconocimiento no puede ser simplemente un reconocimiento moral, sino que tiene que ser también un reconocimiento en la mejora de sus derechos.
Bueno, abundaremos en esa cuestión también, pero tengo que saludar también al tercer invitado, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, está en los estudios de Prado del Rey. Eduardo, buenos días.
Buenos días, mucho gusto, un placer estar
Nada,
con vosotros.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Bueno, no sé qué tal está gestionando la pequeña y mediana empresa la incertidumbre de estos últimos meses, porque hay que destacar también el gran peso que tienen las pymes en la economía española, Eduardo.
Sí, lo ha señalado Rafael, la mayor parte de los trabajadores españoles, de un modo u otro, trabajan en una pyme. Yo creo que la pandemia ha acelerado un proceso que estaba ahí, esperando. Han ocurrido en unas pocas semanas cosas que podían haber esperado años. Y claro, esto nos ha cogido a algunos con el pie cambiado. Es normal. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera que nos enseñaban las famosas W questions, ¿no? El who, el when, las famosas W en inglés.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues el qué, el dónde, el cómo, el cuándo e incluso el por qué,
sí,
han cambiado. Tenemos nuevos paradigmas. Ya no se trata simplemente de flexibilizar, sino de adaptarse. Es un concepto completamente distinto. Ya no se trata tanto de expandirte como pequeña o mediana empresa, sino de estar conectado, porque realmente El medio online ya te permite llegar a todas partes. Todas las pymes son ya empresas globales. Yo creo que las pymes tienen muy claro hacia dónde quieren ir, tienen organizaciones que les sirven de referencia, muy buenas. En España yo creo que es uno de los países donde mejor funcionan las pymes, no solamente de Europa, sino del mundo. Y creo que están más necesitados de facilitaciones, de facilidades a la hora de desarrollar sus iniciativas que de subvenciones. El viejo aforismo de no me des un pescado, enséñame a pescar, ¿no? O dame facilidades, o ponme donde haya. Pues yo creo que las pymes están trabajando en ese sentido. Hay una cosa que yo quiero destacar y que creo que es muy importante, y es el hecho de que la pandemia ha traído consigo algo que hasta ahora no habíamos tenido muy en cuenta, y es el hecho de que no basta con ser eficaz para sobrevivir en el mercado. Todos los días cierran pequeñas y medianas empresas eficaces que alcanzan su objetivo, pero la competitividad ya está en la eficiencia, en conseguir el máximo resultado al mínimo coste en el mínimo tiempo. Y yo creo que eso nos fuga hacia lo que está en el fondo de toda la cuestión, que es la transformación digital, las nuevas tecnologías, que es lo que está haciendo que esa exigencia de la eficiencia se haga cada vez más vigente.
Claro, y parece que las pymes, Rafael, se van a beneficiar de las ayudas del Fondo de Recuperación Europea. Fundamental y necesario.
Debería decir que sí, pero de momento solo puedo decir espero.
Bueno, eso es lo que se ha anunciado, al menos.
Eso es lo que se ha anunciado, pero a mí me gusta ser bastante realista.
Seámoslo,
que no digo pesimista, sino realista. Entonces, viendo la experiencia de cómo están funcionando las cosas y del poco, porque hay que decirlo, poco diálogo, no voy a decir nulo, pero muy poco, de las administraciones con los sectores representativos, no hablo solo del comercio, hablo de todos. Yo estoy en una organización que se llama la Confederación Empresarial Valenciana también, y en la COE, a través de la Confederación Española, y esto es una cosa recurrente en todos los sectores.
¿Se sienten poco apoyados?
Nos sentimos, Rafael, apoyados de palabra y poco apoyados a la hora de la verdad, porque se cuenta poco con nuestra opinión, que yo creo que es fundamental. Al final tenemos una capacidad de vertebración del territorio y un conocimiento que creo que podría ser muy positivo para las administraciones públicas y podría ayudar a hacer mucho más eficaz y mucho más eficiente ese reparto de recursos. Al final, espero equivocarme, esperamos equivocarnos, pero que no acaben los grandes fondos europeos por falta de presentación de proyectos adecuados y consensuados con las administraciones, que no acaben derivando solo en las grandes empresas, que pues no voy a decir nombres, pero todo el mundo puede pensar cuáles, sí, sí, que al final sean capaces de ejecutar en 2 meses un plan de 2 o 3 o 4 mil millones de euros, porque ya lo tienen previsto en sus planes estratégicos, y entonces lo fácil para el gobierno sea dar ese dinero a esas empresas para justificar algo que quizás se tiene que haber planificado con más tiempo, como digo, con más diálogo. Pero bueno, realmente es una oportunidad, hay mucho dinero, y yo espero que eso sirva. Y nosotros ahora, por ejemplo, estamos hablando con, el otro día tuve una reunión con la ministra Reyes Maroto para tratar los fondos, posibles fondos de digitalización, porque es una de las grandes demandas y una de las grandes necesidades que tenemos, como bien ha apuntado Eduardo, y un reto que tenemos por delante, porque partimos de una digitalización en mi sector muy escasa, y creo que es la base, más que nos den ayudas de 2 o 3 mil euros, que no van a salvar ninguna empresa. Pueden ayudar a pasar medio mes, que digo yo. Creo que hay que invertir en el sector y hacer un plan estratégico con visión medioplacista, por lo menos, para intentar adaptarlo a la realidad que tenemos hoy en día.
Y, Maricruz, ¿qué van a hacer aquellos que han tenido que cerrar?
Bueno, pues yo creo
que esa pregunta
que
nos hacemos muchos, ¿no? Cuando vamos por la calle, ¿no?, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, y vemos pues pequeños comercios que han cerrado ya para siempre, ¿no? Y decimos, ¿qué va a ser de esta gente?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho, yo creo que titánico, con el tema de los ERTE, será fundamentalmente evitar el mayor número de cierres, y yo creo que a estas alturas los datos nos dicen que se han salvado millones de empleos y también miles de empresas. Efectivamente, posiblemente muchas de las empresas que han cerrado haya sido como causa directa de la pandemia, pero que también muchas de estas empresas en muchos de los casos casos, pues bueno, esto ha sido un poco la puntilla, ¿no? Que su situación económica que venían arrastrando no les estaba muy, era muy delicada, y que por lo tanto una situación de estas características pues ha sido el empuje definitivo. Uh-huh. Bueno, yo creo que ahí se trata de que efectivamente las personas que han perdido el desempleo y los empresarios que han cerrado sus negocios, pues tengan cubiertas sus prestaciones sociales, y sobre todo creo que todo este tema que estábamos comentando de las ayudas de recuperación europeas tienen que servir fundamentalmente para la creación de empleo, para dinamizar las empresas. A mí me parece que este es un debate trascendente y muy importante, y más en un país como el nuestro, que como decíamos, el 99% de las empresas son pequeñas y medianas, y además un porcentaje muy grande son pequeñas y muy pequeñas empresas. Esto no significa que no puedan ser competitivas. Creo que pueden llegar a ser competitivas, pero este problema de atomización que tenemos, yo creo que condiciona muchas variables económicas, laborales, productivas, y que creo que, como decía Rafael también, no se trata de dar ayudas directas a las empresas, sino realmente en ver cómo se pueden administrar mejor esas ayudas y que tengan una repercusión en el empleo. Yo creo que esta realidad empresarial que tenemos en nuestro país obliga a que desde las distintas administraciones, de una manera muy importante, desde el ámbito autonómico, se potencien espacios de colaboración entre las empresas que les permita afrontar retos que de otra manera ellos solos, posiblemente por su tamaño, no podrían llevar a cabo de manera aislada. Y competir es mucho más complicado en un mundo globalizado si no tienes un apoyo y un respaldo de las administraciones por detrás. Yo creo que hay ejemplos importantes. Bueno, sabéis, estoy en Vitoria, soy de Euskadi, y bueno, yo creo que desde nosotros en Euskadi hay un elemento que se llama los clúster, hay 14 clúster que ya ven funcionando más de 20 años, que lo que tratan es fundamentalmente de potenciar el agrupamiento de empresas para poder hacer frentes a problemas importantes, y luego sobre todo porque tienen o les facilitan el apoyo a la información estratégica, ¿no? Y entonces, bueno, una coordinación entre empresas que les permite sobre todo en un mundo globalizado abordar con mucha mayor solvencia lo relacionado con la exportación. Somos un país que exporta mucho y que, por lo tanto, creo que tenemos que ver cómo se pueden realmente aprovechar mejor esos fondos, que nos permita que este tejido industrial que tenemos muy polarizado, bueno, pues el 59% del empleo se genera en las pymes, bueno, que puedan tener realmente recursos que les sean eficaces. Y para eso, efectivamente, es importante abrir procesos de negociación y procesos donde podamos ver conjuntamente qué es lo que necesitan nuestras empresas y qué es lo que necesitan los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas, donde efectivamente hay que tener también en cuenta que estas ayudas europeas tienen que tener una vertiente social importante en un momento donde, bueno, pues todavía no nos habíamos recuperado de la crisis del 2008, y la hemos enlazado con otra nueva crisis, y que en esas condiciones tenemos a muchas personas que están en el límite de la pobreza, en un momento donde la desigualdad ha aumentado de manera importante, y que esa vertiente social tiene que ser también tenida en cuenta y cubierta por los fondos europeos.
Y por eso justamente también le quiero preguntar a Eduardo si teníamos antes de la pandemia, durante la pandemia y también ahora, un tejido empresarial demasiado frágil.
Tenemos un tejido empresarial vulnerable en el sentido de que tenemos una estructura empresarial en la cual pues dependemos mucho de sectores que son temporales muchas veces y sujetos a la bonanza económica nuestra y a la situación de nuestro entorno, como pueda ser el turismo, la restauración, la hostelería, etcétera. Habría que diversificar más en este sentido para balancear mejor nuestros ingresos a lo largo del año. Hay gente que concentra sus ingresos en la etapa vacacional. Estábamos esperando la vacunación, hemos hecho un esfuerzo tremendo para volver a unas circunstancias como las anteriores que permitiesen acoger a turistas. Yo creo que más allá de eso, lo que es muy importante es considerar que estamos en tiempos de reinvención, que tenemos que considerar que hemos vivido una situación extraordinaria que demanda situaciones extraordinarias. Antes pues señalaban los clusters en Euskadi. Yo creo que estamos carentes de ideas, inspiración e iniciativas a todos los niveles en cuanto a comunicación, medios, que lleguen a la gente y se traduzcan en mensajes motivadores, movilizadores. Muchas pequeñas y medianas empresas, es cierto, han buscado la solución a su futuro mirando fuera, pues los restaurantes incluso repartiendo sus productos en su barrio, que no habían hecho nunca, pero también pequeñas y medianas empresas que han buscado mercados exteriores. Bueno, esto es una buena noticia y una mala noticia. Es una buena noticia porque tenemos un público potencial a través de la nueva digitalización universal, pero también tenemos una competencia internacional y muy sofisticada, y hemos de tenerlo en cuenta. Yo creo que España está obligada a reinventar ese mix de oferta empresarial en muy diversos sectores y no concentrarnos en nuestras actividades habituales. Uh-huh. Miramos, no podemos, y creo que en este sentido no podemos avanzar mirando al retrovisor.
Rafael, ¿está de acuerdo en eso?
Sí,
no podemos avanzar mirando al pasado, tenemos que plantearnos de nuevo este panorama, que no tiene que ser como el que era, ¿no?
Eso es evidente, porque las circunstancias han cambiado y, como bien ha dicho Eduardo, de manera muy rápida, y lo que tenía que ocurrir en 5 o 10 años ha ocurrido en 12 meses.
Nada, sí, sí.
Entonces es terrible. Lo que pasa es que yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar un poco el tejido empresarial, hay que intentar aumentar el tamaño de las empresas, porque al final realmente es verdad, somos más débiles porque somos más pequeños. Y no hablo solo del comercio, que estamos hablando de miles y miles de empresas que quizá tienen un tamaño muy pequeño, están muy atomizadas y que el empleo medio no supera las 4 personas, ¿no? Pero es que incluso
las microempresas, ¿no? Se las llaman.
Sí, o nano, yo les llamo ya nanoempresas, ¿no?
Sí.
El tejido empresarial, como he dicho, más del 90% es pequeña y mediana empresa. Entonces sí que es verdad que hay que invertir primero en lograr que crezcan y que ganen tamaño crítico a las empresas para que se hagan más resilientes, más fuertes. Y luego cambiar el modelo productivo, pues sí, estoy de acuerdo, quizá nos habría ido mejor si tuviéramos empresas que hubieran generado más valor añadido, más industriales, pero lógicamente tenemos lo que tenemos y no podemos renunciar a eso. Y yo, cuando esto se pone sobre la mesa, yo digo a los compañeros del turismo, pues ponerse sobre las uñas, ¿no? Porque dicen, caray, representamos el 13% del PIB, somos pues el primero o el segundo destino turístico a nivel mundial y estamos aportando muchísimo empleo y muchísimo valor a la economía, ¿no? Entonces, transformar eso hacia otros modelos, pues no va a ser tan fácil. Es muy difícil, de hecho, es muy complicado. Es que es muy difícil. Sí. Y por el clima y por el carácter que tenemos, va a ser mucho más difícil. Pero sí,
y
que
además
es verdad,
por el engranaje ya creado, ¿no? De años y años.
Claro, ¿no? Es que es muy difícil cambiar tanto pasado y tanta costumbre. Pero sí que es verdad que debemos ir a ello y, sobre todo, aumentar el tamaño crítico de las empresas. Yo creo que eso es fundamental, no estar tan atomizados, porque eso nos hace más débiles respecto a la competencia.
Maricruz.
Bueno, efectivamente creo que es importante, cuando hablaba de automatización del mundo de la empresa, coincido que efectivamente es necesario aumentar el tamaño de las empresas por muchas razones, ¿no? Pero sabiendo que es complicado el cambio del modelo productivo, porque llevamos muchísimo tiempo hablando de esto, esto no es una novedad que nos haya surgido con la pandemia, es una cuestión que veíamos mucho tiempo dándole vueltas y realmente no acabamos de ver cómo vamos a abordar ese cambio productivo. Ahora, yo creo que todo el mundo coincidimos que necesitamos diversificar más el tejido productivo en nuestro país, ¿no? Creo que además estamos ante retos muy importantes, no derivados propiamente de la pandemia, aunque en algunos sectores esto se haya acelerado. Uh-huh. Y es que tenemos dos grandes transformaciones que abordar: la transformación digital y las transformaciones ecológicas, ¿no? Por lo tanto, creo que ambos van a tener una repercusión muy importante y van a cambiar de una manera importante el modelo productivo. Está claro que las transformaciones ecológicas va a conllevar el que desaparezcan algún tipo de de hecho ya estamos en ese proceso con toda la descarbonización, etcétera. Uh-huh. Pero eso efectivamente tenemos que preverlo con la antelación suficiente que nos permita, si hay que cerrar algunas empresas, tiene que haber alternativas. Y ahí es donde está la cuestión. ¿Y cómo vamos a diversificar o cómo vamos a generar nuevo tejido productivo en nuestro país? Creo que ese es el reto, creo que ese es el debate y que efectivamente la industria tiene que tener ese 20% que ya no hemos llegado en el 2020, no hemos llegado, y yo creo que ese es un objetivo pendiente de cumplir, y efectivamente los sectores industriales son también, son fundamentalmente motores muy tractores, y por lo tanto creo que hay que hacer una apuesta importante por cubrir esos objetivos de incrementar el tejido productivo industrial en nuestro país. Efectivamente el turismo es un sector pues muy muy importante en nuestro país, y efectivamente también va a sufrir transformaciones, y por lo tanto lo fundamental es que todos estos procesos se hagan o se puedan hacer con tiempo, con previsión, y que se puedan hacer también de una manera acordada y negociada, como por ejemplo pues se hizo el acuerdo en materia de descarbonización, que me parece que por esas vías es donde tenemos que ir progresivamente avanzando.
Hay que ver el cómo. Bueno, no se muevan porque charlamos ya con los oyentes.
Participa en directo 900-630-630 y 900-137-137. Escribe un mensaje en nuestras redes sociales o envía tu comentario al correo electrónico noesundiacualquiera@rtve.es.
Las 10 y 34, 9 y 34 en Canarias. Empezamos en Sevilla. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante,
felicitarle,
Fernando.
Felicitarle por el programa.
Muchas gracias, Fernando.
Mira,
¿qué nos cuenta?
Yo soy un pequeño empresario con una pyme que tenía 25 trabajadores. Cuando llegó la crisis me quedé en 20. Y bueno, tuvimos que entrar en 2014, la crisis empezó en 2008, y en 2014 tuvimos que entrar en concurso de acreedores, debido a las deudas y a la crisis tan tremenda que tuvimos. Y bueno, conseguimos salir del concurso en 2016. Claro, empezamos a pagar a los acreedores, sobre todo Seguridad Social, que ponen unos intereses y unas cuantías enormes después de lo que se debe, que eso ya pues a nosotros ya no lo pudimos aguantar, y en 2019 pues estuvimos ahí que ya no podíamos seguir adelante. En 2020 pues tuvimos que volver a entrar en concurso y irnos a liquidación. En vez de ayudar y establecernos unas cuotas y una ayuda importante para que esos 20 trabajadores siguiéramos trabajando, pues nada, nos embargan todos los clientes, nos embargan todo. Yo hice un poco de patrimonio con mi empresa, lo vendí todo para poderla salvar, y ahora mismo me encuentro con 67 años, que solicité la jubilación, pero la jubilación activa para poder seguir trabajando y mantener las 20 familias, para seguir manteniendo las 20 familias.
Vaya situación.
Una situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, ahora hay una deuda. Cuando entramos en concurso, en principio, había una deuda mayor que la que había ahora. Ahora hay una deuda, y estos señores, pues al administrador, que soy yo, que he estado luchando 25 años, con un montón de familias, pues me derivan la deuda a mí, al administrador. Me hacen una derivación de esa deuda y me tienen embargado lo poquito que tengo, me lo tienen embargado.
Sí, sí. Esta es una cuestión que no hemos tocado en esta tertulia, pero es verdad que los préstamos y otras formas de financiación van a ser un lastre para muchas empresas, ¿no, Eduardo?
Así es, efectivamente. Claro. La verdad es que, lo señalaba antes, a tiempos excepcionales hacen falta soluciones excepcionales.
Claro.
Y más en personas que están apostándolo todo por mantener puestos de trabajo más allá del suyo propio, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo a seguir. Es lo que hablábamos antes, hace falta ejemplos inspiradores. Yo creo que este profesional es un ejemplo para todos de cómo se lucha hasta el final, en el último momento, y hay que protegerlo, hay que defenderlo, hay que encontrar la solución a situaciones como esta.
Fernando, gracias por contarnos su experiencia.
Pues nada, estoy esperando, por favor, estoy esperando la transposición de Europa, que yo creo que va a dar arreglo a muchos autónomos y a muchas empresas.
Eso esperamos, que así sea. Fernando, pues, muchas gracias.
Gracias a usted.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
En Vizcaya, José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Mira, empiezo por el final de este oyente, ¿no?
Venga.
Efectivamente, si los fondos europeos o comunitarios, mejor dicho, se utilizan adecuadamente, habrá pequeñas empresas o microempresas que puedan salir adelante para adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y de momento los planes que se han visto son simplemente la cáscara. Y como decía el profesor, si las grandes empresas, se habla de Indra, por ejemplo, de algunas otras, en las que hay muchos intereses de los políticos, que es eso, como siempre, hay un trasfondo, ¿no? Se quedan con esos fondos y los gestionan y no llega al tejido productivo, que en la mayor parte, como os han dado las cifras, son las pymes, mal se va a adaptar tanto la transición ecológica como la transformación digital. Y la transformación digital, yo quería incidir en esto, no es simplemente en incorporar dispositivos electrónicos o programas electrónicos o aplicaciones para hacer las cosas de otra manera. Es hacer las cosas de otra manera. Es decir, es más cambiar los métodos de trabajo, la metodología, y eso implica, obviamente, cambiar la mentalidad, la manera de trabajar, para lo cual tanto los directivos como los empresarios tienen que estar dispuestos a ello, y hay empresas en las que eso ni se ha planteado, ni se lo plantean, pero no les va a quedar más remedio, como sí, también por parte de los trabajadores, ¿no? Y yo soy trabajador. Y veo que en programas de formación continua hay cursos en los que falta gente, es decir, se suspenden por falta de participantes, de gente que quiera estar al día, ¿no? Y eso denota, ya nos indica que las cosas hay que cambiarlas, ¿no? Porque si no hay disposición, mal, ¿no? Si tu aspiración es seguir apretando el mismo tornillo toda la vida, dentro de unos años estás fuera. Y no es la ley de la selva, ¿eh? Ojo, yo no soy partidario de eso ni mucho menos. Pero sí, en que estamos en el año 2021 y no podemos hacer las cosas como en el siglo XIX.
Sí, sí, se entiende la reflexión.
Plantean. Sí. Y ahí voy también a la mentalidad, al cambio de mentalidad. El inmovilismo no lleva a nada y los sindicatos tienen que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Yo he trabajado encima de la o al lado de la delegación del Gobierno Vasco en Gran Vía, en Bilbao, en Gran Vía 85, y más que reivindicar, los sindicatos y las personas que estaban allí todos los días dando la matraca, y digo dando la matraca y con esa afección, no hacían amigos, sino que hacían más bien enemigos, ¿no? Tienes que cambiar la manera de pensar y la manera de reivindicar la mejora de condiciones de los trabajadores, obviamente, para adaptarlos y subirlos al tren. Los griegos entendían la palabra crisis como algo que no solamente es negativo, es la oportunidad de modificar las cosas. Obviamente sin que la gente se quede en la cuneta, ¿no?
Claro, porque claro, eso va a decir que
claro.
Muy fácil decirlo, pero la gente que se ha quedado sin empleo, pues lo está pasando muy mal, ¿no? Y dice, oportunidad, si pudiera tenerla esa oportunidad, ¿no? En fin, se entiende perfectamente el comentario, la reflexión, José Luis.
Y quiero ahí incidir en que la digitalización eso que llaman los nativos digitales entre los jóvenes, la gente que tenemos más de 45 años, utilizamos las tecnologías actuales, hemos utilizado las anteriores y las anteriores a las anteriores, ¿no?
Sí, es verdad.
Empezamos con aquellos discos, ordenadores que tenían que llamaban discos blandos, floppies, ¿no?
Sí.
Que ya, vamos, los chavales de ahora ni saben lo que son, ¿no? Es decir, tenemos la capacidad de adaptarnos.
Sí, sí, nos hemos ido adaptando a todo.
Efectivamente,
José Luis,
la resiliencia, ¿no?
Gracias por la llamada también.
Buenos días.
Un abrazo
y
muy
buen
fuerte.
Buen fin de semana para todos.
Igualmente, muchas gracias. En La Rioja, Ricardo, buenos días.
Buenos días.
Adelante.
Mire, yo lo que quería poner de manifiesto que todas estas cosas que se han dicho, tampoco has hecho referencia a que la empresa española en general compite para el mercado interior y exterior en desigualdad, porque se tienen unas exigencias laborales, medioambientales y fiscales que no pueden competir con las que vienen de fuera. Entonces, si todo eso no se soluciona, ya se puede hacer lo que quieras, que seguiremos jugando, por decir a La Rioja, que en La Rioja se juega el mus. Unos jugarán con cuatro cartas y otros jugarán con dos. Entonces no se podrá ganar nunca.
Ya. Eso sí, sí. Pues es una muy buena reflexión, Rafael, ¿verdad? Tiene toda la razón.
Sí, absolutamente. Yo creo que tienen la razón todos los tres personas sí. que hasta ahora han intervenido. Yo si me permitís, quería hacer una defensa del empresario, de la figura del empresario, empresaria, sí. ¿no? Pero al final, con respecto a lo que decían los anteriores que han entrado, José Luis y Fernando, más de la mitad de las empresas del comercio ha solicitado un préstamo ICO. Y que eso al final, por mucho que esté avalado al 80% por el Estado, todos sabemos la realidad cuál es. Si uno incumple, van a por la empresa. Y cuando van a por la empresa, acaban yendo a por el empresario. Y ocurre lo que le ocurrió a Fernando. Y al final, yo me gustaría que todo el mundo viera la empresa como un barco en el que todos deben remar en la misma dirección, que está compuesto por capital o por empresarios o empresarias y por trabajadores o trabajadoras, en el que todos tienen interés en que el barco vaya lo más rápido posible y lo mejor posible.
Claro.
Si lo sobrecargamos, y no hablo solo de empleo, estoy hablando de, pues podría ahora empezar a hablar de tasas, muchas de ellas tienen que ver, pues mira, hay un estudio de la C4, de la Comisión de Comercio de la C4 de la COE, que dice que en los costes de origen regulatorio surgidos en los últimos años, no hablo ya de la COVID, eso habría que añadir lo de la COVID, suponen casi 1.500 millones de costes directos que asume las empresas. Y eso en un momento uh-huh. en el que yo creo que lo que tendríamos que hacer es intentar mirar hacia adelante y salir y no poner tantas trabas, sino intentar aligerar las burocracias, las tasas, los impuestos.
Sí, es verdad.
Pues a lo de la luz hemos visto intentar mirar hacia adelante, ¿no?
Más facilidades, sí. Ricardo, sí, muchas gracias.
Nada.
Gracias por la llamada. Sí,
yo quería apuntar una cuestión con relación a la intervención anterior, ¿no? Yo creo que la formación es el elemento clave en estos momentos y por eso, bueno, pues está negociando la nueva ley de formación profesional, también las medidas activas de empleo, etcétera, muy relacionadas con la formación, pero yo creo que no podemos tampoco obviar un problema muy importante que tenemos y es el de la contratación laboral. Yo creo que es muy difícil motivar a las personas para que se formen con esta rotación constante que tenemos en el mercado de trabajo. No tiene ninguna justificación que en un país como el nuestro se hagan al año 20 millones de contratos de trabajo.
Sí, sí.
Eso, desde luego, desincentiva a la formación. Y hay otra cuestión importante en todo
rápido,
el proceso de transformación,
sí.
que es la información por parte de las empresas a la representación legal de los trabajadores, uh-huh. que se sepa con anterioridad cómo van a ser esos cambios, qué repercusión va a poder tener en empleo, qué necesidades formativas se van a tener que dar para que nadie se quede atrás, y me parece que eso es un elemento importante y es un problema muy serio que tenemos en nuestro mercado de trabajo, el de la temporalidad y el de la rotación.
Hablaremos de ello en otra tertulia porque da mucho de sí también. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, muchas gracias por estar en los estudios de Vitoria.
Gracias Maricruz. A vosotros.
Gracias. Rafael Torres, vicepresidente de la Confederación Española de Comercio, gracias también por estar en Valencia.
Gracias a vosotros también.
Y hasta la próxima. Y Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, gracias por estar en Prado del Rey.
Muchísimas gracias.
Eduardo.